La escritura de hoy viene del libro Eclesiastés, capítulo 9, del versículo 1 al 10. Eclesiastés, capítulo 9, versículo 1 al 10. Pónganse de pie para la lectura de la palabra de Dios. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas, para aclarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios, que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo esto está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera a todos, un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno hacia el que peca, al que jura como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Anda y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida, y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viene a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Así dice la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Buenos días. Cuando llega la luz, se va la oscuridad. Parece que la mitad de la congregación también se ha ido después de que vino el sol. Pero estamos aquí y hemos regresado a Eclesiastés. Y ya, poco a poco, estamos viendo el fin de este libro. Antes de comenzar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esta mañana. Nuestro Señor y nuestro Dios, damos gracias por tu palabra. Damos gracias, Señor, que tu palabra es verdad. Te pedimos, Señor, de que esa verdad entre en nuestro corazón, Señor, que seamos transformados y vamos de acuerdo a tu palabra, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Hay tres asuntos muy sencillos, tres detalles sencillos que quiero mencionar sobre nuestro texto en esta mañana. Primero que todo, experimentando la vida. Segundo, interpretando la vida. Y tercero, celebrando la vida. Experimentando la vida, interpretando la vida, celebrando la vida. Si estaban aquí la semana pasada, el pastor David nos compartió en particular, de nuevo, de que Salomón, en el capítulo 8, y de nuevo en capítulo 9, está considerando los asuntos problemáticos de que ocurren debajo del sol. Disculpen por mi garganta, estos últimos 3 días estuve así. Tengo un pañuelo, he limpiado mis manos, creo que estamos bien. Salomón ha estado considerando la problemática de lo que ocurre debajo del sol. Desde el versículo 1, capítulo 8, él dice, ¿quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas de lo que ocurre en el mundo? El hecho es que en la aplicación del corazón para que conozca la sabiduría de acuerdo a todo lo que ha hecho bajo el sol, con todo lo que hagamos, con todo lo que trabajemos, con todo lo que busquemos, Salomón dice, el hombre no puede entender la obra de Dios. No la puede entender. Es algo frustrante en la vida. Es frustrante aún para el cristiano. Ser cristiano no quiere decir de que tienes todo el hecho debajo del sol, que entiendes el significado de todo lo que ocurre debajo del sol. Pensé que se estaba levantando a entregar su vida a Cristo, pero era mi micrófono. Gracias, Jonathan. Estoy aquí de nuevo. No necesito volver a comenzar, espero que me escucharon. En todo lo que hemos escuchado, y lo escuchamos la semana pasada, la necesidad de confiar en Dios, las autoridades, el orden que Dios ha establecido en la sociedad, reconocemos que no podemos entender todo. Y al entrar este pasaje, en esta semana, quiero resumir algunos detalles para entender en dónde estamos. Es un libro difícil, Eclesiastés, y debemos estar situados correctamente al estudiarlo. Al principio de la creación, Dios le habló al hombre y le dio al ser humano un principio para interpretarse al mismo y el propósito de la vida. Y eso iba a ser la fundación de la vida y la cultura. El propósito no era algo que se pueda descubrir con especulaciones filosóficas. Dios no puso a Adán y Eva en la naturaleza y simplemente Él no les dijo, compréndala, entiéndala. No, Él les habló. Y Él comunicó, Él habló con ellos. Él no solo reflexionaba en la tierra y su experiencia. Solo por su propia reflexión ellos no podían ser iluminados para entender la razón de su vida y el propósito de su vida o la dirección de su vida. Estamos hablando ahora, antes de la caída, cuando ves la escritura, en un sentido ves estas tres señales importantes, la buena creación, la creación caída y la obra de redención. Es el paradigma de la Biblia. Pero aún antes de la caída, los seres humanos no estaban allí simplemente para poder reflexionar y ser iluminados y entender su experiencia ellos mismos solos. La palabra de Dios del pacto iba a ser el medio para interpretar y el medio para entender todo. Ellos se lo dijo específicamente en su comunicación con ellos, en su lenguaje con ellos, de no comer del árbol del bien y del mal y determinar todos los asuntos en sus propios ojos. En las últimas semanas he dado mucha atención a un estudio especial. Es un grupo de filósofos, pensadores cristianos y una filosofía tan grande que usa muy poca escritura para entender la creación y cómo vivir. Y después de mucha lectura y reflexión, ha sido interesante ver de que poder entender esta visión total, esta filosofía tan grande, sin una dependencia de la revelación de Dios, con toda la erudición de sus escrituras, de sus reflexiones, de las experiencias, les llega a la conclusión, allí en versículo 17, donde estuvimos la semana pasada, capítulo 8, y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Un filósofo, un pensador puede declarar saberlo, pero a fin de cabo está en la mano de Dios. Él no la puede entender completamente. Todas las obras de que Dios ha hecho, las que Dios ha hecho bajo el sol. En rebelión a Dios, entonces, en la escritura, el hombre ha dicho que no se tiene que parar sobre la palabra de Dios como el principio de interpretar la vida, toda su vida, que él puede conseguir otra manera de poder edificar su vida, que tal vez hay otra ruta para poder entender la realidad. Aún los cristianos, aún como creyentes, si ponemos la palabra de Dios en las afueras, en nuestros pensamientos, llegamos a lugares de conclusiones vanas. Todo ser caído sin sumisión a Dios buscará la clave en sí mismo, buscará el significado en sí mismo y en su experiencia. Su experiencia es lo último, lo más importante. Unos años atrás estaba participando en un debate en Ottawa, hubieron dos. Uno de ellos fue en el aire libre, en la universidad. El otro fue en un teatro, con el mismo filósofo canadiense. Y le presionaban esta discusión por una fundación objetiva. Una fundación objetiva de las declaraciones de la verdad, de la moralidad también, como base para el conocimiento humano. Y nunca olvidaré lo que él dijo. Era un regalo de Navidad para mí. Tenía un moñito y todo. Fue un regalo para mi conclusión. Y él declaró experiencia. La experiencia. Esa es la base. Esa es la fundación. Y mi respuesta fue muy sencilla. La expliqué un poco, pero le pregunté, ¿la experiencia de quién? ¿La tuya? ¿La mía? ¿La de él? ¿La de ella? ¿La de ellos? ¿Cómo puede ser que la experiencia sea lo que declara la verdad? La verdad de tu experiencia. ¿Cómo es posible que eso sea la base de la verdad? En todas maneras, en todos los pensamientos del incrédulo, la experiencia es el rey. Y se usa para interpretar el resto de la vida. Las personas dicen, mi experiencia se autointerpreta. Mi experiencia será el criterio para mi vida. Sea que se use un aspecto racional o lógico, sea, lo que pongamos allí en el lugar de la palabra de Dios, esto es tomar el lugar de Dios. Basado en las consecuencias de las acciones de las personas, piensan de que pueden declarar su propia cosmovisión, sus propios valores, y después se frustran en sus experiencias. Si la experiencia determina lo que debe ser, el resultado entonces es que las personas creen de que es su derecho de tener solo buenas experiencias, que es su derecho de tener solo experiencias buenas. Y de hecho, eso es lo que el hombre humanístico piensa. La experiencia es la base de todo. Yo quiero una buena experiencia. Yo no quiero malas experiencias. El hombre es ahora Dios porque él será o experimentará lo que es algo malo. Él quiere eliminar toda experiencia mala. Si aquellos de que experimentan experiencias malas, tiene que ser culpa de otra persona. No puede ser mía. Ningún Dios se haría el mismo experiencias malas a propósito. Tiene que haber otra razón para esta mala experiencia que yo estoy teniendo. Y por eso, las personas demandan de que estas malas experiencias sean corregidas inmediatamente, pero por medios sociopolíticos. No deberías de experimentar una mala experiencia y sufrir en ella. No, la sociedad tiene que arreglarla. Además, por su definición de lo bueno y lo malo, a través de sus propios ojos, tienen que interpretar lo bueno y lo malo. Lo que quiere decir es que el hombre en el occidente, es que el hombre cristiano es malo y tienen que tener malas experiencias. Mientras el rebelde, el incrédulo, El que rompe el pacto, él se celebra como un campeón de justicia y libertad. De matar en el vientre o matar a los enfermos, como dijo el pastor David, la redefinición del hombre y la mujer y el matrimonio, todas estas son la buena muerte, entre comillas. Eso quiere decir eutanasia, una buena muerte. Morir cuando alguien quiera morir. Nadie quiere una experiencia de tener un niño que está enfermo, entonces eliminemos el niño. Eso es lo que declara la eutanasia. En el contexto en un mundo donde romper el pacto, donde quebrantarlo, es lo que dirige todo. En ese mundo, el predicador se dirige al pueblo que guarda el pacto. Y nosotros tenemos que determinar nuestra experiencia, no por la realidad. La realidad no es suficiente para entenderla. Tú no solo puedes ver tu vida, analizar tu experiencia y decir, por esto voy a hacer esto, o por esto esto es bueno y por esto esto es malo. Porque el hombre siente o piensa algo, no quiere decir que es así. Eso no es una nueva noticia para ustedes. Yo pienso que hoy soy un hombre y la semana entrante pienso que soy una mujer. Entonces, tiene que ser así y todos tienen que aceptarlo que es así. Esa es la locura de esa perspectiva. La experiencia no es la base para nosotros decidir el bien y el mal, lo justo y lo injusto, porque en la historia lo justo no siempre recibe lo justo. Yo no puedo decir, yo he vivido de esta manera y esa experiencia no es justa. Eso tiene que haber un sistema malo. Esta fundación cristiana tiene que estar mala porque estas acciones no recibieron lo que tenían que merecer y estas que tenían que merecer algo no recibieron lo que tenían que merecer porque mi experiencia me lo dice. Nuestro punto de comenzar tiene que ser uno bíblico, uno basado en el pacto, y lo encontramos en Eclesiastés. Ciertamente he dado mi corazón a todas esas cosas para aclarar todo esto, que los justos y los sabios, versículo 1, y sus obras están en la mano de Dios. Ese es el lugar para comenzar. Esa es la clave para interpretar que Dios es soberano, Él es el intérprete, Él es el juez. La experiencia, experimentando la vida, todos la experimentamos. Experimentamos ciertas cosas que pensamos de que son malas, contradictorias, que no deben de ser como son. ¿Cómo comenzamos a resolver estas preguntas? Dice el maestro. Él responde, ni puedes comenzar a hacerlo, tu rostro se volverá azul hasta que, si sigues intentando de hacerlo, tienes que aceptar que Dios es soberano y Él es el intérprete de todo. Te cansarías en tratar de resolverlo. Lo segundo es interpretar la vida. El maestro en el texto quiere que entendamos algo, que basado en nuestra experiencia en la vida, no podemos conocer el fruto a largo plazo de nuestras labores. Y la contradicción aparente en esta experiencia moral, no siempre vemos las recompensas de que tienen que venir, o deberían de venir, pensamos. Hay una contradicción aparente, pero ellas tienen una explicación en todo lo que ha hecho Dios, aunque no la podamos descubrir con nuestro propio razonamiento, con nuestras propias reflexiones. No se ha decidido de que entendamos todo. Nuestra prioridad tiene que ser es entender toda palabra que viene de la boca del Señor. Nuestra fe tiene que estar en Dios, en su Hijo, Cristo Jesús, manifestado en nuestra obediencia a su palabra. Hay más autoridad allí que en mi experiencia. Más valorosa y más verdadera que mi experiencia. Es muy fácil tener un pensar muy bajo de nosotros, de nuestro trabajo, de nuestro servicio. Pensamos que no importa tanto, no parece ser muy importante lo que hago, que signifique tanto. Pensamos que no hace ninguna diferencia al hecho en la vida. Y nos preguntamos, ¿qué impacto yo tengo en el mundo? ¿Qué diferencia haría si yo hago esto o no? ¿Qué impacto al problema y el mal alrededor de mí? Y hacemos todo tipo de presuposición de nuestro trabajo y nuestra vida y su valor. Tal vez vemos contradicciones morales y vemos las recompensas que otros creyentes reciben, mientras que muchos son recompensados por sus rebeliones. Ellos parecen estar muy felices. Salomón dice, no juzgues de esta manera. Cuando consideramos a Cristo por un momento, ¿qué importancia la persona común, qué importancia le pusiera a Cristo colgado en la cruz a la edad de 30 años, enterrado en el sepulcro de otra persona? Un impacto corto, odiado, desechado, rechazado, muerto, enterrado, pero estaban equivocados de lo que suponieron, de su experiencia, de lo que la experiencia le estaba diciendo, la significancia de la importancia del ministerio y la vida de Jesucristo. Lo que el escritor nos está llamando a hacer no es una resignación pasiva donde decimos, bueno, ya no más, pero ser alerta y confiar en Dios poniendo nuestra esperanza en Él. Recuerdo las palabras del apóstol Pablo en Romanos 8, 24 al 30. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, eso es toda experiencia, les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. No podemos basar el valor del pacto con Dios con nosotros puramente basado o solo en la experiencia nuestra. Compartimos, como dice el escritor, un destino común con todos los hombres. Todos encontraremos la muerte y un entierro. Esto es un impacto de la caída y sugiere al incrédulo algo igual. Ellos piensan, no tiene que ver si eres bueno, si eres malo, si eres sabio o no sabio, todos envejecen, todos van a morir. ¿Qué importa esto? El sabio, dice el escritor, el sabio y el no sabio llegan a la muerte. Pero nos preguntamos, ¿es la muerte la culminación de la experiencia del hombre? El hombre que quebranta el pacto se dice que es así, que el fin de la experiencia humana está aquí, y como no ven justicia, entonces viven como quieran. La experiencia termina todo. ¿Qué valor hay entonces si ponemos nuestra fe en la experiencia, si todo lleva al mismo lugar? Pero para el creyente, hay algo más importante que nuestra experiencia, y eso es nuestro pacto con Dios. Sin esto, la vida sería amarga, sería vana, sería correr tras el viento. En versículo 4 al 6, son versículos difíciles, pero creo que el escritor está señalando algo más importante de acuerdo al entendimiento de la muerte. Él dice que aquel que está junto a los vivos tiene esperanza. No creo que está diciendo que aquellos de que están vivos solo tienen esperanza porque están vivos. En otro lugar, él dice que los impíos viven y están en sus vanidades. De hecho, es el pueblo de Dios que en realidad está vivo y tiene esperanza. Es el pueblo del pacto. Recordemos que el rey Salomón es de Dios. Él es un símbolo, la sabiduría de Dios, de la gracia del pacto de Dios. La gracia del pacto de Dios está juntada con los vivos. La peor experiencia del justo, la peor experiencia de un perro vivo, es mejor que la del león, según el pecador que triunfa. El pueblo de Dios conoce la vida y la muerte, y los muertos espiritualmente no tienen recompensa de cómo vivieron esta vida. Ellos vivirán los frutos de lo que vivieron. Pero así no es para el justo. El maestro nos ha enseñado en Eclesiastés que el Espíritu de Dios regresa al dador. Que el Espíritu, perdón, de los hombres regresa al dador. Y Dios es quien debemos de temer. Como cristianos ya sabemos que tenemos una recompensa venidera. Que la muerte no es el fin de la experiencia humana. Y lo que amamos y lo que odiamos, lo que hemos hecho, en otras palabras, el valor o la estructura de lo bueno y lo malo para lo justo, eso va a perdurar, y lo que hemos hecho va más allá de solo nuestra experiencia en esta vida. El escritor dice entonces que en interpretar la vida, lo más importante de recordar es Dios y su palabra. En un mundo caído, en un mundo corrompido, donde vemos las contradicciones de la experiencia, aquellos que están juntos al vivo tienen esperanza. ¿Quiénes son los vivos? El pueblo de Dios. Entonces, él sigue en el versículo 7 al 10, son los últimos versículos de que examinaremos, y él expone qué quiere decir celebrar la vida. Un poco raro de que él va de explicar esta pregunta de interpretar la vida, donde muchos creen de que todo ha terminado, todo ha finalizado, el mundo que nos rodea, el mundo egipcio, babilónico, tenían entendimientos muy extraños de la muerte. Él ahora nos dice cómo debemos de vivir a luz de la interpretación de Dios. ¿Cómo vivimos en un mundo caído en días cuando nuestra experiencia nos puede llevar al desespero, a la frustración? Yo pienso que cualquier cristiano que sinceramente refleja seriamente, profundamente, sobre este mundo caído, Salomón dice el mismo, el que incrementa el conocimiento incrementa el dolor. Hay mucha tentación para desesperarse. Cuando las personas experimentan una ambigüedad moral o experimentan injusticia, lo que pasa es que podemos llenarnos de desespero. Nos frustramos, nos cansamos. Pero el predicador, su respuesta es muy interesante. Se dirige a su audiencia que guarda el pacto. Él les dice, anden y come tu pan con gozo. Anda y come tu pan con gozo. Experimenta tu vida con gozo. ¿Por qué? Él dice, porque tus obras ya son agradables a Dios. Dios ya te favorece. Ve, come tu pan, bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras son agradables a Dios. Tú estás en la mente de Dios. En corto, debemos vivir como si entendemos que la vida no es vana. Dios conoce y Dios nos favorece. La vida es un contexto serio en el cual debemos de aumentar en fidelidad una recompensa venidera. lo que San Pablo nos dice en 2 Timoteo 4, versículo 6 al 8, y allí podemos oír un tema muy similar. Él dice que él ya va a ir a morir. Y él murió. Él estaba explicando que estaba en su camino a la muerte. Y él estaba muy enfermo, era un hombre enfermo. El tiempo de irme de mi vida, ha terminado. He peleado la buena batalla y es tiempo de ir. Y por eso tengo una corona de justicia que el Señor, el juez justo, el interpretador final de toda la realidad. De eso se trata el juicio. En ese día, y no solo a mí, pero a los demás. En aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Por eso el maestro, en el versículo 10, nos dice, a lo que tu mano encuentre, hazlo con todo corazón. San Pablo da un eco en estas palabras. Sea el comer o el beber, interesante que es el tema aquí en Eclesiastés 9, comer y beber. En el comer y beber, hazlo para la gloria de Dios. Es una revelación entera de la sabiduría de Dios. Tenemos que regocijarnos en el don de Dios, en la vida que Dios nos ha dado, y servir a Dios en el reino de Dios, no como si estuviéramos cojos. Debemos de andar con gozo, porque viene la noche cuando ningún hombre puede trabajar. Celebraremos en la eternidad nuestras obras en esta vida. Y cuando venga la muerte, ya se acabó la oportunidad. No hay un purgatorio donde tú puedas trabajar un plan intermediario. Eso no es una idea bíblica. Cuando venga ese tiempo, el tiempo de planear y trabajar ya ha terminado. No hay más trabajo, más planeación, más teoría práctica que aplicar cuando tú ya no estás aquí. Y después solo esperamos el día que habla Pablo, el día que recibiremos nuestra corona. Ya no podremos trabajar para más recompensa. No podemos que la experiencia de nuestra vida sea nuestra guía. La palabra de Dios tiene que ser nuestra guía. Cada cristiano debe recordar esto, que encontramos, que vivimos la tentación donde la experiencia dicta nuestra vida. Pensamos, bueno, mi experiencia en el trabajo no funcionó muy bien, en esa relación, en mi matrimonio, queriendo hacer las cosas en la manera de Dios, pero no funcionó, entonces voy a hacerlo de mi manera, voy a ignorar a Dios de acuerdo a esta relación, a ese trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. El plan de Dios no ha trabajado tan bien, entonces voy a hacerlo de esta manera que parece funcionar muy bien para los demás. Eso es hacer tu experiencia lo que es justo, tú siendo el intérprete de la vida, del mundo, lo bueno y lo malo. Yo le puedo dar significado, un autónomo. Tenemos que regocijarnos en Dios, caminar en el pacto y huir de la tentación de frustrarnos. Nos quejamos tanto, decimos, no vi la recompensa de mi trabajo, y entonces decimos, lo voy a hacer como los demás, voy a romper el pacto. Hay una reflexión masiva del maestro, que es a luz de la experiencia en la vida, que a veces parecen ser contrario a justicia, ¿Quién conoce la interpretación del asunto? Versículo 1, capítulo 8. Tú no lo puedes entender. Tú no das la interpretación del asunto. No de una manera original. Tú puedes pensar los pensamientos de Dios tras de él, pero tú no les das la interpretación. Jesús dice, ni un pajarillo cae al suelo sin mi Padre. Cada cabello en su cabeza está contada. Especialmente para aquellos de que por un mal entendimiento de la fe buscan desechar las bendiciones de Dios de que el Dios ha dado. Eso es importante. Muchos tratan siempre de estar en un plano espiritual más alto, como los griegos, y lo que ha creado Dios está bajo ellos, que tiene menos valor. El maestro nos dice que nos vayamos a una montaña y a simplemente frustrarnos y huir de este mundo. Este despreciarse de uno mismo, tampoco dice vayan y huyan de esta tierra y desprecien las cosas materiales. No es para abstenernos de la creación de Dios pensando que este camino es el camino a la mejor vida, una vida más espiritual. No se nos dice que nos retiremos como los estoicos o místicamente transcendamos a la experiencia normal. Al contrario, él dice, celebren la vida. Ahora, lo hemos visto en Eclesiastés, que el placer en sí no nos puede salvar, no puede satisfacer el alma, pero cuando es tratado como un don de Dios, como nuestra porción, debemos de regocijarnos en ese don de Dios. Usarlo en idolatría, eso es vanidad, pero tratarlos como el don de Dios es conocer el gozo de lo cual fueron hechos. Martín Lutero, el reformador, él dijo esto cuando se le preguntó el qué haría, si él sabía que sus últimos días venían y su muerte era cerca. Él dijo, si yo sabía que mañana el mundo se iba a terminar, yo aún plantaría mi árbol de naranjas. Sabemos de Eclesiastés que el justo y el injusto experimentan el dolor. Martín Lutero fue alguien de que experimentó la vida en un monasterio, y cuando el Evangelio abrió su vida, él se casó con una monja. Fue un buen paso, ¿verdad? Descubrió las dádivas de Dios. Sabemos de Eclesiastés que el justo y el injusto no son inmunes al dolor, a la muerte, pero por quien conocemos, sabemos cómo experimentar y tratar los regalos de Dios sin importar la experiencia que nos rodea. Debemos comer, debemos beber con gozo. Versículo 7 al 10. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida, y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Lo hacemos porque la venganza es de Dios, porque la justicia es de Dios. Él es el intérprete. Debemos de comer y beber con gozo, porque la vindicación viene de Dios. No conocemos lo que está ante nosotros. Porque esta es tu parte en la vida, y en tu trabajo con que te afanes debajo del sol. Eso le pertenece a Dios. Él sabe, conoce los asuntos. Y cuando entendemos la bendición de Dios en la creación, lo que Él ha creado y nos ha dado, y los vemos como un don, reconocemos que no nos pertenecen a nosotros, no los ganamos nosotros, no trabajamos por ellos, son regalos de Dios. Hay solo dos personas en el mundo, aquel persona que celebran los dones de Dios y lo que Dios les ha dado, y aquellos que lo desprecian, los que guardan el pacto y los que lo quebrantan. El primero son empoderados para disfrutar el don de Dios, y los otros desprecian los regalos de Dios porque ellos no ven al dador, ellos no buscan al dador, quien les ha dado los dones. No tienen un sentido de gozo en la vida entonces. Cuando nos regocijamos en la familia, en el matrimonio, en la comida, en la bebida, en nuestros hogares, Dios nos puede encontrar en estos momentos sin importar qué pequeño sea nuestra porción. Eso es lo que dice el escritor. Dios ya ha probado estos asuntos. Él nos busca entonces, momento tras momento, en las ollas, en el jardín, en los pañales, en nuestro trabajo ordinario. Todo esto es un santuario para la adoración. Zacharias Quine, en su libro pequeño Eclesiastés, dice esto: Jesús buscó al Padre en sus días de su niñez, cuando Jesús partió el pan para una comida o cuando no tenía que comer. Él vio las dos circunstancias a la relación de Dios. Cuando Jesús estaba solo o gozoso con sus amigos o abandonado por sus amigos, o cuando enemigos le trataron mal, Jesús discernió la presencia del Padre. Aún en la cruz, con la violencia bajo el sol aumentándose sobre él, Jesús buscó la comunión del Padre. Jesús vive lo que el predicador en Eclesiastés enseña. Él tomará nuestro momento tras momento sobre él. Él comprará el momento tras momento a relación con el Padre para cumplir toda sabiduría. Comemos, bebemos con corazones alegres porque el Padre ha aprobado lo que hemos hecho como su pueblo. Pero muchas veces luchamos con el plan de Dios para nuestras vidas. Y esto es algo que especialmente los jóvenes preguntan. ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida? ¿Cómo yo puedo discernir el plan de Dios para mi vida? ¿Cómo yo sé lo que Dios quiere que yo haga? Bueno, tenemos que comenzar haciendo lo que Él ya ha probado, y lo demás será difícil de discernir. Haz lo que ya es aprobado, lo que tienes que hacer: trabajar en la vida con un esposo o esposa. Dios ha probado eso. Eso es algo bueno, ¿verdad? Tener hijos, eso es algo bueno. Trabajar, ganar dinero, otra buena idea. Estar con nuestra familia, lavar nuestra ropa, bañarnos, ponernos perfume, tener aceite sobre nuestras frentes. Eso quiere decir que nos importe cómo nos vemos, cómo nos cuidamos. Dios aprueba de todas estas cosas. Recordemos que cuando Adán y Eva trabajaban y cocinaban y comían, eso era suficiente a luz de Dios. Ellos cuidaban el jardín, trabajaban como una pareja, eso era suficiente. No tenemos que preguntar si Dios aprueba de estos asuntos. A veces somos tan intensos en estos asuntos. Antes de ir a la izquierda o a la derecha, quiero saber qué quiere el Señor, antes de cada detalle. Pero ya ha probado tantas cosas para nosotros. No tenemos que pedir la aprobación de Dios para estos asuntos. Pierde su complejidad, ¿verdad? Tal vez muy fácil. Tal vez piensas, no estás Tal vez te preguntas que hay algo más espiritual, más importante de que no tenemos en mente ahora. En vez de comer y beber y tomar un buen vino, de salir con su esposa como lo hice yo el viernes, Dios ya aprueba de todo esto. Él nos dice, quiero citar Zac Eswine de nuevo, porque es algo importante que dice, es algo muy creativo que él le ha dicho, es un comentario de este libro. Él imagina nuestra respuesta a la instrucción que parece ser muy ordinaria de Eclesiastés, y él dice esto. Pero todos vamos a morir. Yo sé, hazte un sándwich, prepara un pescado, responde el predicador, pero se está cayendo el cielo. Y él responde, yo sé, hazte un té, disfruta este vino conmigo. Pero nada tiene significado. Yo sé, lava tu ropa. Pero hay tanta injusticia en este mundo. Ya sé. Ve y date un baño. Afeítate, que tus vestiduras sean blancas, que siempre haya aceite sobre tu cabeza. ¿Pero qué quieres decir? Nada nos satisface, todo es vanidad. Yo sé. Escucha la voz de tu esposa, agarra su mano, laven los platos juntos, planeen su vida, hagan el amor, trabajen en la redención, en el trabajo de redención de Dios, levanten sus hijos. Pero viene la muerte. Ya sé, disfruta tu esposa. Dios está aquí. Pero la sabiduría no te da ningún favor. Ya sé, comienza tu día. Pero la vida no tiene sentido. Ya sé, el dolor es muy grande, pero haz tu trabajo con todo tu corazón, aun si piensas que ese trabajo está bajo tus sueños. Aun Dios está allí. Lo que tu mano encuentre, hazlo según tus fuerzas. Así respondemos nosotros a las circunstancias en la vida o la experiencia en la vida. Y el maestro, las instrucciones del maestro son muy sencillas. No podemos que la experiencia determine nuestro estado de mente y corazón como si fuera autointerpretativa. Como si lo que yo pienso, como si lo que usted piensa es lo que determina lo que en realidad es. Estamos bajo la palabra de Dios para entender el gozo en nuestra experiencia que Dios ha determinado. Que Dios ha determinado. Muchas veces pensamos que si solo podemos escapar el lugar que Dios nos ha dado, vamos a encontrarlo en otro lugar. Y si encontramos ese lugar, solo vamos a tener que enfrentar las mismas preguntas en ese lote. Este descontentamiento estará allí otra vez. Tendremos las preguntas de nuevo, las mismas preguntas en ese lote del lote en que estamos. Wilberforce decía, nunca esperes tanto de la nueva circunstancia. Un comentador lo dice así. Antes o después, sea por la edad o la vejez, no habrá ningún otro lugar donde ir. Ningún otro trabajo, ninguna otra esposa de dejar. En algún momento, todos tenemos que llegar a términos de la verdad espiritual, de que usualmente, que solo se encuentra en Dios, y que las bendiciones de Dios se encuentran en Dios. El lote que Dios nos ha dado, es donde podemos encontrar a Dios, sin importar la experiencia que estemos viviendo. Ese lote viene de Dios. Cuando el Señor Jesús fue encarnado por nuestra salvación, Él no pasó por encima del lote de la vida. No. Él no pasó por encima del lote de la vida. Él no andó en un lugar más alto espiritual como un hombre de una película. Él nació en un establo. Eso es un lote insignificante. Tuvo padres ordinarios, padres pobres, trabajó con sus manos en una comunidad, a lo mejor desde la edad de 12 o 13, tuvo hermanos y hermanas, tuvo amistades en la comunidad, como Lázaro y su hermana. Su ministerio proveía comida para que los hombres y mujeres coman, vino para tomar en las bodas, sanación para los enfermos, sanando las mentes de las personas dañadas por el diablo, y se encontraba con las personas en los mercados y los invitaba a cenar. Aquellos restaurados no fueron librados de su lote, regresaron a su lote. La suegra de Pedro es sanada y ya no es transformada y localizada en otro lugar. No, ella permanece donde está y ejerce la hospitalidad. Lázaro fue levantado de la muerte. Y si alguien puede decir de alguien de que está en otro nivel espiritual, él es ahí. Pero ¿qué pasa cuando él está ahí con sus amistades que lo buscan matar? Él no tiene un estado espiritual más alto que los demás porque fue resucitado. Jesús enviaba a los restaurados a sus hogares. El endemoniado en Genezaret se le dijo que vaya y testifique a su comunidad. Cuando Jesús fue levantado a la vida, invitó a sus amigos a que vayan a pescar y cocinaron el desayuno en la playa. Y todo esto mientras el mundo necesitaba ser salvo. ¿Alguna vez has pensado de eso como fue una manera santa de gastar el tiempo? Pongan su trabajo al lado y vayamos a desayunar. Estamos en el peligro de perder la presencia de Dios en los asuntos ordinarios que Dios nos ha dado. Jesús no vino a salvarnos de nuestro lote, de lo que nos has dado, sino a recobrar lo bueno. Cuando Adán y Eva salieron del Edén, nos recibieron un llamado nuevo, nos dio un mandato nuevo. No es porque este mundo ya está arruinado y se nos ha dado un mandato más alto, a un nivel más espiritual. Aún con la muerte en el mundo, ellos serán de amar, de trabajar, de servir, de encontrarse con Dios. Sí, el ambiente cambió, nuestro ambiente ha cambiado por la caída, pero nuestro llamado en Adán, no se ha cancelado. Y por eso nos podemos regocijarnos en la creación de Dios. Cristo nos enseña cómo vivir de una manera redentora en un mundo caído. Nos recuerda Jesús cuando le hablaba del cielo, él como hablaba de ella. Decía que era como una fiesta de una boda, como un banquete, un lugar de celebración cuando estaremos reunidos como una comunidad santa en la presencia de Dios, y cuando regrese en la restauración de todas las cosas, no solo veremos, no haremos una interrupción del llamado de Dios y nuestra experiencia. No habrá contradicción entre la justicia y la verdad, entre nuestro trabajo y nuestra recompensa. Nuestro lote presente se manifiesta con la presencia de Dios, su esperanza, bajo el sol. No es decir que la experiencia es difícil y puede ser dolorosa, pero Dios está allí en medio de nuestra experiencia, en lo ordinario, en los gozos ordinarios. Él está con nosotros para siempre. Jesús dijo, en este mundo tendrán tribulación, pero yo he vencido al mundo. Vayamos a la mesa del Señor.